La guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice?
En el marco del ciclo de INAVI, hoy viene su actual presidente, que aparte es productor vitivinícola, cuarta generación en Uruguay, ha estado desde muy joven claramente vinculado a todas las áreas del rubro, que es Diego Spinoglio. Bienvenido, Diego, ¿cómo estamos?
Bueno, mucho gusto, encantado de estar con ustedes.
¿Todo tranquilo?
Bien, bien, muy bien.
O sea, que ya de uso de razón ya estás adentro del baile, entonces.
Totalmente, desde que nací.
¿Cómo es la historia cajones de tu familia?
¿Perdón?
¿Cómo es la historia de tu familia?
Bueno, mi bisabuelo Luigi Spinoglio vino del norte de Italia, del Piemonte.
Luigi Spinoglio.
Y bueno, y ahí empezó como muchas de las historias de las familias bodegueras del Uruguay, con descendencia europea y mucha italiana, sobre todo en la parte tradicional, sur, Montevideo, Canelones. Bueno, ahí hay mucha familia descendiente italiano, y en el norte de Italia específicamente, una zona muy tradicional vitivinícola europea. Y bueno, este caso del Piamonte. Y bueno, después siguió mi abuelo Juan, mi padre Ángel, y bueno, y ahí sigo yo.
¿Siempre instalados en Canelones de una?
Bueno, mi bisabuelo Luigi se instaló en Toledo, como empleado de una chacra, que después pasó a ser medianero. Se usaba antes la medianería, que alguien ponía el trabajo y el dueño de la tierra ponía la tierra. Como el oficio que traía de Italia era de vitivinicultor, empezaron a plantar viña por eso, y ahí empezó toda la historia. Después mi padre estuvo instalado, mi abuelo Juan se muere muy joven, que fue el que empezó con la parte de vinificación. Se muere muy joven, cuando mi padre tenía 16 años, que ahí encaró él toda la parte de bodega, instalada en la curva de Baroñas. Increíble, sí. Hoy no imaginaríamos una bodega en el medio de la curva.
Tampoco imaginaríamos que alguien de 16 años se hace cargo de
exactamente,
todo.
Exactamente, con una abuela, su madre, la abuela Delfina, que era también una tana de esas que se lleva el mundo puesto. Impresionante. Y bueno, con ese apoyo. Y después mi padre compra el establecimiento donde hoy está la bodega Spinoglio, en Camino Mendoza, en Montevideo Rural, digamos, al límite con Canelones. Ahí sí. Está un poco la historia. Hoy no. Está dentro de Montevideo, al límite con Canelones, la bodega.
Sí, igual como está, capaz que es de pintado, pero como que en el ideario está como asociado a las bodegas de Canelones.
Bueno, yo creo que es la misma zona, digamos, el área metropolitana, digamos, o sea, Montevideo-Canelones es como el mismo círculo, digamos, o sea, estamos mucho más cerca de bodegas de Canelones que de otras de Montevideo, claro.
Entonces vos lo mamaste todo tu viejo. ¿A tu abuelo no lo llegaste a conocer?
No, a mi abuelo no lo conocí, claro. No tuve la suerte de conocer a ninguno de mis dos abuelos. A mi abuela Delfina y aprendí con mi padre de chico.
¿Y qué recordás de esa niñez? Entre
nacimos entre las viñas y la bodega, en el trabajo, mi casa, o sea, en la ventana de mi cuarto se veía donde están los camiones descargando uva, o sea, a 30 metros, o sea, vivíamos, era el patio de juegos donde se trabajaba, donde además bodegas con mucha actividad, mucha gente trabajando, son recuerdos la verdad muy, muy, muy lindos, o sea, a la escuela íbamos caminando, que... Yo iba a la escuela 142, ponele que estaba a 600, 700 metros por Camino Mendoza, íbamos caminando entre la viña y ahí se iban sumando casas también de vecinos rurales, compañeros, y llegábamos todos juntos a la escuela atravesando ahí los viñedos. Así que nada, son recuerdos de eso, y bueno, mucha interacción con la gente que trabajaba en la bodega, con los camiones, mi madre llamándome a las 7, las 8 en plena vendimia, para que volviera a casa y dejara de andar ahí alrededor de la gente en la bodega que estaban con la vendimia, prensando, moliendo uva.
¿Y para abajo cómo viene el panorama, Diego?
Y para abajo todavía le faltan, pero bueno, o sea, no vivimos en la bodega, vivimos también en... Mi señora Alejandra viene de familia vitivinicultura también.
No,
sí. En el horno.
Estamos en el horno, vivimos en un establecimiento que ahora no vinifican, pero sí, el hermano Alejandra es arquitecta, tiene dos hermanos enólogos. Uno trabajando en Mendoza, Argentina, otro acá en Uruguay, y el padre es enólogo. O sea, entonces la mesa tiene, le pusieron un apodo a la mesa familiar nuestra que mejor no repetir. Y Alejandra trabaja, es arquitecta y está especializada en arquitectura en bodegas y ha participado mucho en,
pues sí,
en todo. Y claro, yo estudié arquitectura. Y nos conocimos en un baile, ni por el rubro.
En una pomada. O en otro baile.
No, no, nos presentaron dos amigos en las piedras. Porque muy jóvenes.
Somos medio con de la misma generación.
Somos la misma generación.
Y las pomadas de arquitectura,
tremendo,
yo era
tremendo,
macho,
tremendo,
eran los mejores bailes.
Salíamos una barra de las piedras ahí a la pomada. Tremendo. Sí,
se conocieron tomando cerveza, probablemente.
Nos conocimos, nos presentaron dos íntimos amigos y a los 16 y yo 18 años.
¿Cuántos años estamos? Tenés ahora?
Yo tengo 51.
Claro, estamos en la misma. Claro, cosecha 74, para decirlo en términos, ya que estamos hablando. Sí,
sí. Hablando de cosecha, dicen los que vienen del ciclo de Navi todos que esta cosecha de este año fue espectacular.
La mejor del último tiempo.
Sí, totalmente. Fue una cosecha muy, muy buena en calidad. También muy buena en productividad. O sea, fueron muy buenas en cantidad de kilos. Y acompañado de una calidad excepcional por diferentes, bueno, el clima nos acompañó de forma ideal. También yo creo que viene, yo creo que en Uruguay las cosechas cada vez son mejores también, y ya me cuesta acordarme una cosecha que digamos esta cosecha fue mala, porque bueno, también el avance en la calidad de producto y en el manejo de viñedo, el expertise técnico, la tradición y todo lo demás, la tecnología nos hace ya estar en un nivel que bueno, las cosechas son generalmente mantienen un nivel de calidad básico, pero estas condiciones de este año nos dio, digamos, algo bastante superlativo, fuera de lo normal, sobre todo los que estamos más en el tema técnico, en algunos parámetros técnicos que te hacen tener vinos que realmente se destaquen mucho y que además puedan tener larga vida, que a veces en los vinos, para algunos tipos de vinos, es muy importante.
Yo te preguntaba fuera del aire si eso te cambia en algo las proyecciones previas a la cosecha o la jugada en cuanto a qué vinos hago, cómo los hago, o si se mantiene lo planeado.
Ahí va, los vinos se planifican un poco desde el viñedo y empieza en esta época del año, que ahora está terminando el otoño, cae la hoja del viñedo. El viñedo es una planta de ciclo anual, de hoja caduca, entonces la planta ahora ya terminó de hacer las reservas post cosecha, con la parte verde que le queda hasta que llega el otoño y cae la hoja, y la planta se concentra después que ya se cosechó la uva en hacer las reservas. Cae la hoja, ahí ahora empieza la parte de la poda, que es de diseñar la planta para la próxima cosecha. Y ahí uno ya desde la poda y después todo el manejo en verde hasta que llegamos a la producción, hay un manejo para un objetivo de vino. Los vinos me gusta decir mucho que no son mejores o peores, son diferentes. Y bueno, ahí va la cantidad de kilos que se le deja a la planta, el tipo de manejo, si se deshoja o no se deshoja para que tenga más sol, menos sol. Algunas variedades lo precisan, otras no. Si queremos tener un albariño bien fresco, por ejemplo, y para verano, tratamos de que tenga el menos sol posible, así mantiene menos alcohol, mayor frescura, mayor acidez, y mantenemos algunas características que nos gustan. Si queremos hacer un taná bien maduro para tener una crianza en barricas, y después tratamos de sojar, dejar menos kilos por planta, y ahí hay muchos procesos en 6 meses que llegamos a febrero con un objetivo producto. El partido con el clima y el tiempo, que es la variable que nos cambia un poco las condiciones, se juega hasta el último minuto.
No depende de vos. Vos podés tener la mejor tecnología, el mejor enólogo.
Exactamente. Del factor terroir que tanto hablamos, ese es el que cambia, que es la mano del hombre ya actuó, ya hizo todo lo que tenía que hacer, el suelo ya lo conocemos, tenemos, ya sabemos que nos da para cada variedad, y entonces eso también juega en la decisión que tomamos técnicamente sobre la variedad o sobre el viñedo. Y después el clima, bueno, marca que te llovió justito antes de cosechar, o nos tocó un clima ideal. Pero bueno, hoy, por ejemplo, en Uruguay antes se decía, no, Uruguay no se precisa regar, porque en realidad nos sobra lluvia, no nos falta para la producción vitivinícola. Cambió. Y hoy ya el riego es algo necesario, porque ya sabemos que hay unos momentos claves que no nos puede faltar agua para el momento de desarrollo de la planta y para que el racimo se desarrolle bien y demás. Entonces, muchas veces es necesario incorporar agua, que antes, sin tantos partidos técnicos, no se pensaba.
Entonces, yo te iba a decir si eso lo cambió, el cambio climático, digamos, o ustedes fueron descubriendo con la tecnología, upa, mira, esto no le dábamos bola y hay que darle.
Sí, yo creo que con el saber técnico, con también con la experiencia de los años acumulados en la producción, por ejemplo, de Taná, entonces el Taná es una variedad que requiere mucha agua, y por eso en climas secos, como puede ser Mendoza, Argentina, el Taná no sea bien, claro. No sea muy... y al revés, ¿no? El Malbec es una uva más bien para ese clima y no se nos da tan bien acá en Uruguay. Y bueno, y es un poco las cosas. El cambio climático está generando cosas, como por ejemplo el ciclo se está haciendo un poco más corta, las cosechas se adelantan. Yo, en la época que yo ayudaba a mi padre, ya hasta marzo no se cosechaba uva. Ahora arrancamos primero fines de enero. También porque hay variedades más tempranas ahora que se incorporaron que antes no existían, pero también, yo qué sé, por lo menos 15 días la cosecha está adelantada a lo que era hace 30 años en las mismas variedades. Eso queda feo decirlo por un cambio climático. A Uruguay le favorece un poco porque nos aleja un poco cuando empieza el periodo de más lluvias. Entonces estamos cosechando antes. La primera en casa la metemos antes, sí. Tenemos más variedades tempranas, como son todas las blancas, y hay un desarrollo muy importante en vinos blancos. Uy, no. Entonces, Sauvignon Blanco, Chardonnay, Albariño, cosechamos entre fin de enero y la primera quincena de febrero. Uh-huh.
En la pausa nos decías, buena cosecha de vino de crianza, especialmente una buena cosecha. ¿Por qué?
Muy buena cosecha porque tenemos un excelente equilibrio entre alcohol, acidez. El acidez y un pH bajo es fundamental para que un vino se mantenga bien con el tiempo, para que vaya una barrica. ¿Por qué? Porque el pH bajo te protege de microorganismos que se pueden desarrollar. No precisas un alcohol tan alto para que te proteja de eso, sino con un buen pH bajo. Un pH alto te genera ciertos problemas. Por ejemplo, un año muy seco o climas muy secos tienen ese problema. Los pH son muy altos, entonces no son vinos muy longevos. El clima como el nuestro, nosotros tenemos naturalmente buena acidez. El tema de cuando queremos madurar para tener taninos más redondos y todo lo demás, vas perdiendo acidez, vas subiendo pH, vas ganando alcohol, vas madurando, pero este año fue perfecto en ese equilibrio. Quedó con un alcohol justo, con una acidez muy buena, con un pH bajo, nos deja tener... Nos va a poder planificar muy buenas crianzas.
Va a haber que buscar esa etiqueta 2026.
Va a haber que buscarla.
Va a ser codiciada.
Pero también... van a estar espectaculares los vinos jóvenes, así que hay que tomar vino.
Yo te escucho hablar de pH, de tecnología, de cómo fuimos aprendiendo, y supongo que vos viviste ese cambio en la bodega de la Dama Juana, lo más casero, lo más a ojo o a sapiencia, a la parte tecnológica. ¿Cómo fue ese proceso? Y si hubo que empujar mucho, no sé, a tu viejo, a los más grandes, que a veces cuentan acá, al principio les costaba eso de, no, si para qué vamos así.
Y bueno, sí.
Yo me como la uva y listo, claro.
No, hay diferentes, digamos que hay empresas que arrancaron antes, después, sí, hay una pelea generacional fuerte, como seguramente la vayan a tener nuestros hijos con nosotros, si alguno sigue con la empresa familiar, con algo van a venir que no nos va a gustar. Es parte de discusiones fuertes, y... es todo un tema, y sobre todo en empresas familiares, donde es la familia, donde hay mucho de sentimental en toda la toma de decisiones también. El sector está en ese, todavía hay gran parte del sector que ha transitado un cambio muy importante, es la producción de calidad de vino, pero Uruguay sigue viviendo muy fuerte la producción de vinos de mesa, pero que es un nicho marcado en descenso. Hoy el consumidor tiende a menos volumen y mayor calidad. O sea, es una tendencia a nivel mundial. Uh-huh. Hay menos oportunidades para consumir un vino, porque bueno, antes, yo qué sé, vos vendías vinos en una parrillada, que tenías una obra en la esquina y vendías el vino que vendía, pues la gente tomaba al mediodía. Sí, tomaba claro.
Mi abuelo tomaba al mediodía siempre.
Yo salía a repartir con mi padre y nos bajábamos en un... En, 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 nos bajamos a comer y tomábamos una jarrita de medio litro de vino, una parrillada. Claro, claro. O sea, está. Bueno, eso no existe más. Entonces, bueno, hoy buscas el momento, el momento para poder compartir un vino, para tomarlo, y eso hace que el consumo haya bajado, pero también el consumidor elige invertir
mejor,
más,
claro,
en lo que claro, consume.
Y también,
está dispuesto a invertir más.
Y también en una experiencia, ¿no? Muchas bodegas, el caso de ustedes también, que ofrecen algo más, un restaurante, una visita.
Exactamente, sí.
Quedarse a dormir.
Quedarse a dormir también,
eso
sí.
Es lo menos frecuente, te diría, ¿no? Pues los restaurantes y ya muchos lugares, ya muchas bodegas lo abrieron como experiencia.
Sí, hoy hay 50 bodegas turísticas en Uruguay, y algunas todavía sin restaurante fijo, pero ya muchas con la parte de gastronomía incorporada al establecimiento de forma permanente. Y ya ahora se empezó a incorporar el tema de alojamiento. Sí, todavía hay pocos proyectos, pero ya se están viendo algunos proyectos más en la vuelta.
¿El de vos, el de la idea esa, o de Monfray?
No, fue Alejandra, la señora, la arquitecta, que además es parte muy activa de la empresa también. Y fue la que, un proyecto muy particular, porque están recicladas 4 ex piletas de vino en habitaciones. Entonces, grandes piletas de 150.000 litros que se usaban para la producción de vinos de mesa en su época. Bueno, hoy estaban sin uso y, bueno, se reciclaron para poder quedarse dentro de una pileta de vino a dormir.
Está buenísimo.
O sea, vas a comer.
No, es una historia al mismo tiempo. O sea,
sí, la pared tiene la textura del cremor tártaro que genera la precipitación del vino. O sea, así que
bueno. Acá un oyente dice: me casé en Espinoglio en 2023. Qué bodega del bien. El vino Tonel 10 y el Estiva reservado son de locos. Ayer fui al salón del vino y no queda más. Comenté que me casé ahí y me iban a guardar una caja. Tatiana nos ayudó, nos recibió ahí, nos ayudó mucho con nuestra boda. Pregúntenle sobre la historia del Tonel 10, que es un conjunto de añadas que es impresionante.
Bueno, el Tonel 10 es un viejo blend que hacía la bodega de mi padre.
Ajá.
Que el concepto era guardar lo mejor de cada cosecha. El Tonel 10 es un gran tonel de 27.000 litros. Que en las épocas donde el vino de fino no tenía mucho desarrollo, mi padre envasaba todos los años 6-7 mil botellas, y volví a buscar lo mejor que había hecho esa cosecha para volver a llenarlo. Y lo hacía con 3 variedades: Tará, Merlot y Nebbiolo, que era una variedad italiana que ahora no está más. Entonces, eso que generaba, siempre quedaba el vino base, entonces iba generando un blend que con los años, no sé cuántas cosechas,
una masa madre de vino
tenía dentro. Bueno, después la bodega familiar de Espinoglio estuvo cerrada 7 años. Bueno, cambio generacional, hay un quiebre. Yo trabajé en otros establecimientos, inicié mi proyecto personal después. Y yo retomo el establecimiento en el año 2009-2010. Y ahí, bueno, ya reperfilando todo el establecimiento, la producción de calidad y reconvirtiendo los viñedos, enoturismo, bueno, claro, proyecto de, digamos, un nuevo proyecto. Y ahí, cuando dije, bueno, la línea de productos, yo, el Tonel 10 hay que volver a hacerlo de alguna manera. O sea, ese vino era, yo me acuerdo, la gente iba y preguntaba: che, Angelito, yo quiero el Tonel 10, Ángel, mi padre. Y bueno, entonces lo que hicimos es hacer un blend inicial en el año que tiene añadas 2009, 2010, 2011. Y después todos los años guardamos el 50% de ese blend y lo cortamos con lo que viene la producción. Envasamos el 50%, guardamos el 50% y lo cortamos con las barricas que elegimos de la nueva cosecha. Y ahí desde entonces hoy el Tonel 10 actual tiene cosechas 2009 hasta 2000, creo, la última 2021.
Hay que probarlo, que viene.
Así
la
que
gente,
bueno, es algo distinto, claro, que tiene parte de la historia de la bodega, de la tradición.
Claro.
Es un vino único.
Saludos a Diego, una familia genial. Su padre nos mostró la bodega y el proceso a unos clientes chinos que se emocionaron al saber que la había comenzado en 1888. Y la parte de la gastronomía para disfrutar. Cariños de la doctora Marta Rodríguez, que escribe por acá.
Bueno, muchas gracias.
Un grosso, Diego, la humildad de los grandes, una bodega de puertas abiertas para colegas jóvenes con preguntas. Me alegré mucho cuando supe de su designación en INAVI. Bueno, ahí para estar presidiendo INAVI, ¿qué fue? ¿Una meta tuya? ¿Te tiraron para adentro?
No, eso último. Me tiraron para adentro. No. Bueno, a ver, yo. No, nunca fue una meta. Bueno, soy muy amigo de la familia Carámbula. Este, a Matías, su secretario del ministerio, lo conozco de hace muchos años. Bueno, supe veranear en la casa de Marcos allá en Villa Horizonte. Muy amigo de Francisco, un hermano de Matías. Yo estaba en el directorio de INAVI en representación de los grupos CREA, había ingresado hacía tres años. Retomando un poco, porque yo, mi padre siempre fue muy activo gremialmente en todos los ámbitos, también tuvo trabajo político, fue candidato a intendente de Canelones dos periodos por el Frente Amplio. Yo tenía como hasta cierto rechazo hacia la actividad gremial y política. Claro. Me dediqué mucho a reflotar un poco el establecimiento y muy enfocado, también asesorando otros proyectos y demás. Entrar al directorio me hizo como replantearte, ver que hay muchas cosas que se podrían hacer. Y bueno, también yo estaba del otro lado y decía, che, pero ¿cómo no hacen esto? ¿Y cómo no hacemos lo otro? ¿Y cómo?
¿Ahora?
Y ahí cuando me llama, en realidad con Machia tuvimos dos o tres charlas porque él lo hizo con gente que conocía el sector, cuando le tocó la responsabilidad que le tocó, a ver para un poco pedir asesoramiento sobre el tema INAVI, por más que él está conoce mucho el sector, porque es de Las Piedras, Canelones. Su intención era proponerme a mí de entrada le dije que no estaban mis planes. Pero bueno, me gustaron mucho las charlas con Matías, su visión del sector, su visión de qué quería del INAVI, y bueno, me terminaron. Después fue el golpe final, me lo pegó Orsi cuando me dijo, te queremos ahí. Y bueno, no pude decir que no, y la verdad que lo tomé con mucha alegría, con mucha responsabilidad, porque bueno, es algo que siento mucho, que el sector salte adelante. Hablamos todos, el vino es un mundo muy apasionante que te llena mucho, pero bueno, no deja de haber ciertos conflictos en estos cambios de la modalidad de consumo, una baja de consumo, muchas bodegas que todavía no hicieron este proceso de adaptación, entonces que están en problema, una reducción muy grande de productores que la queremos parar, que creemos que Uruguay tiene una gran oportunidad con la vitivinicultura. Yo creo que el vino es un producto de los productos identitarios que tiene el país y que deberíamos llevarlo mucho más. Por esto, todo esto que hemos hecho con Ministerio de Educación y Cultura, con Cancillería, para el vino hoy aporta muchísimo, el enoturismo aporta muchísimo en lo que es el paquete turístico del país también. Hoy el principal interés de los brasileños para venir a Uruguay es visitar bodegas, es el vino. Eso se retroalimenta con lo que es el modelo exportador también hacia Brasil. Así que bueno, quedamos ahí.
Claro. Hay un mensaje más impresionante. Dice, conocí a este señor cuando era bebé. Fui compañera de liceo de su hermano Juan, escribe Alicia.
Somos una familia de nueve hermanos.
Yo conocí a 9. Wow, Pablo, 9 dijo. Hay una madre que tuvo 9 hijos.
Yo conocí a un espinoglio que nos dejaba uva en un puesto en Mendoza de instrucciones. Supongo que sería su papá. Sí. Muy simpático. Nunca se olvidaba de reclamar las chatas de madera de vuelta.
Mi padre.
Y si este muchacho se conoció con su señor en un baile en Las Piedras en los 90, seguro fue en Cerebro o en el Country de
Sol. En Cerebro.
Claro.
Qué brillante. Pará y un par más. Dice, los escucho desde Ginebra, y ya que están con el vino me pareció interesante contarles. Este fin de semana en mi cantón, el año pasado fue en el cantón vecino.
Como en otro barrio.
Se hacen las bodegas abiertas. Compras una copa, CHF20, y con esta copa vas a cualquier bodega y podés probar todo lo que quieras. Es tremendo evento porque además hay pila de pueblitos, a 10 a 20 minutos caminando uno del otro, donde cada uno tiene 2, 3, 5 bodegas o más. La mamá me agarró la semana pasada y te cuento. Dice Gui desde allá. Dice que arranca a las 10 y va hasta las 18. Y vas paseando, comiendo pizza, choris, quesos. Y vas paseando entre viñedos, que es una maravilla.
Una maravilla.
Que los montevideanos, eso, teniendo bueno, media hora.
Mirá, yo,
por ejemplo, Pinoglio. No lo hacemos casi nunca.
No, bueno, cada vez más, ¿eh? Mirá que.
No hacen brasileños que bajan del avión.
Sí, se vienen desesperados a ver las bodegas y no los montevideanos. Mirá, yo creo que hubo un quiebre en la pandemia. A mí, justo en la pandemia, yo era el presidente de ATEU, la Asociación de Turismo Enológico. El otro día estuvo mi amiga Tana de Luca acá.
Sí.
Que ahora es la actual presidenta. Y ahí nosotros siempre la inversión era hacia Brasil, ¿no? Bueno, ¿cómo traemos más brasileños? Y ahí, claro, se nos cayó todo el programa de comunicación que teníamos y dijimos, bueno, claro, hay que mirar para adentro. Y ahí se hicieron cosas interesantes y vos sabés que tuvimos como una respuesta muy buena. Y yo te diría que hoy el público local cada vez más, bueno, en el caso particular nuestro que tenemos, esas son 4 habitaciones, son adentro claro, esta pileta, yo... Hoy el principal público es montevideano, increíblemente.
¡Qué suerte!
La escapada de Montevideo, cerquita, 40 minutos.
Para quedarse por ahí es más fácil. Siempre hablamos de que el transporte es como sí, uno de los desafíos.
Pero hoy ya
porque
se...
no puedes manejar.
Está el Uber, yo creo que sigue siendo un muy buen plan. Ya las bodegas también tienen oferta de transporte.
El salón de restaurante es una belleza. Yo he ido a eventos, sí, es una maravilla, claro.
Sí, sí.
Fui a la escuela de Travali Mendoza del 81 al 83 con los Traversa y los Baldi, y creo que con la hermana de Diego, Cecilia, si
Cecilia,
mal no recuerdo.
Sí, Cecilia trabaja en la bodega.
Desde mi casa se veía la bodega de los Espinoglio. Se habremos manoteado uvas, dice Julio Osaba. Es impresionante.
Vecinos, Salmos, Traversa y Baldi. Pero bueno, es un gran desafío el sector. Yo creo, vuelvo a reiterar, yo creo que Uruguay ahí tiene una gran oportunidad de un producto. O sea, hoy estamos haciendo mucho trabajo en conjunto de marca país, con INAC, INALE. Creo que ahí que la institucionalidad se junte y creo
lo
que...
Colectivo, hay, lo colectivo, al final tu papá tenía razón.
Misterio, exactamente. Claro. Sí.
La semana que viene mi novia viene de Argentina para quedarnos en el hospedaje que tienen en la bodega para festejar su cumpleaños de ella, ¿no? Vivo en La Paz, es un golazo tenerlo tan cerca, dice. Claro,
en
la mano.
Bueno, bodega Espinoglio, queda hecha la invitación a la gente que vaya.
Perfecto, a todas las bodegas. Sí. De mi rol de presidente INAVI tengo que invitar a todas las bodegas. Sí,
pero
sin
van
duda,
pasando de a una acá.
Van pasando de a una, yo creo que es contagioso, yo creo, porque creo que lo que sí tiene bueno que las devoluciones...
Eso no pasa, porque viene uno y vamos y compramos el de ese.
Claro, sí. Totalmente.
Después de cada columna salimos
bueno,
a una.
Ese es otro gran valor, más allá de bueno, la pasa está muy cerquita, pero un gran valor que tiene el Uruguay en lo turístico, o todo turístico en general, que estamos muy cerca de todas las regiones. Entonces vos hacer Colonia, Montevideo, el Este, que hay un desarrollo muy importante ahora, o sea, cualquiera viene, se instala Montevideo y puede hacer todos los circuitos. Así que yo creo que es un gran plan, y lo otro súper importante para el turismo nacional es que desestacionaliza el turismo, ¿no? O sea, no sé, en invierno ahora, hay, por ejemplo, junio y julio son meses muy fuertes de visitas.
Mi vino cotidiano es el viejo Robles de Espinoglio, un vino económico que no tiene nada que envidiarle a otros vinos caros, da gusto, dice este oyente. Bueno, un montón de saludos. Diego, un genio. Trabajé con ellos unos años. Una familia espectacular con hermosos valores. El lugar fantástico. La gastronomía muy destacada. Muy cómodo trabajar con ellos, dice Pablo Cocinero.
Pablito, así un abrazo a Pablo. Sí.
Diego Espinoglio, un placer conversar contigo. Felicitaciones por todo este trabajo y éxitos en lo que se viene con INAVIC.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por toda la comunicación.
Un placer, Diego. Buen fin de semana también para vos, Majo. Que
sí, se quedan con la mesa. Chau.
El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice?